siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala y A Contracorrent.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos amigos y amigas lunaristas en este inicio de la temporada radiofónica 2014-2015. Todo nuestro equipo está ya dispuesto a dar lo mejor de cada uno de nosotros y de nosotras. Como la temporada pasada, nuestro programa será remitido por Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes también de 17 a 19, Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. En la edición de 5 de septiembre de 2014 podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Claro de Luna es una nueva sección del programa dedicada a difundir alguna noticia positiva y de interés en el amplio espectro de la actualidad. En esta ocasión, la información está relacionada con el empleo de la cirugía radioguiada en el cáncer de próstata. El espacio será presentado por el poeta Paco Gil. En Pregunta a pie de calle hemos preguntado a la ciudadanía sobre la elección directa de alcaldes propuesta por el Partido Popular. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Consuelo Guerri, investigadora del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Conoceremos la acción del alcohol sobre las neuronas. ...28 años como alcalde de Balsa de Bes ha estado ejerciendo Plácido García, de 90 años de edad, que será entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila, para el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos. En Altea de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, Adelí Martínez entrevistará a Rosa Garrote, portavoz de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio. En la sección con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, trataremos el rescate de una colonia de gatos en unas alquerías que han sido derribadas en el barrio de Malilla de Valencia. Será presentado por María Pilar La Huerta y Carmen Navarré, secretaria y vicesecretaria respectivamente de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tendremos como invitadas a Tami Lozano y Julia Granmunyent, voluntarias amantes de los gatos. En Bandera Roja, el espacio de A Contracorrent, hablaremos sobre el antifascismo en el País Valenciano. Entre otras secciones, Pablo Gallén entrevistará a Lara Máñez, miembro de la plataforma antifascista del País Valenciano. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil ha seleccionado el poema de Gabriel Celaya, España en marcha. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Como hemos comunicado anteriormente, iniciamos el nuevo espacio Claro de Luna, que presentará el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, Enrique.
¿Qué noticia destacaremos en esta primera edición?
En esta edición, un motivo para el optimismo. La Fe de Valencia es el primer hospital público español que usa la cirugía radioguiada en el cáncer de próstata. Esta técnica es capaz de identificar ganglios linfáticos invadidos por un tumor. En España se diagnostican unos 22.000 casos nuevos al año. Comenzó a utilizarse en la Fe en el año 2013 por el equipo liderado por el doctor César David Vera y la doctora Pilar Bello de los servicios de urología y medicina nuclear, respectivamente. La técnica del ganglio centinela en próstata consiste en la inyección dentro de la próstata de un radioisótopo que permite localizar los ganglios que pueden estar afectados antes y durante la intervención. La Asociación Europea de Urología recomienda realizar la extirpación de ganglios linfáticos a todos los hombres con una probabilidad de metástasis ganglionares superior al 5%.
Iniciamos Pregunta a pie de calle, un espacio de La Luna Salía a Tiempo Radio, preguntando a la ciudadanía de Valencia Capital por un tema de actualidad, la elección directa de alcaldes que propone el Partido Popular. Escuchemos.
Pues a mí me da la impresión de que casi todo lo que hacen siempre es para ver si aumentan su cuota de votantes y para marear, pero me parece que no tienen ningún interés de verdad de mejora democrática. Todo es un cuento chino.
Que si es la más votada y después no tiene mayoría no va a conseguir nada, pero no me gusta.
Si los que han votado votan al alcalde, pues le toca ser alcalde.
Todo que venga de los partidos políticos me importa un bledo, no es real.
No, me parece bien. Del PP no puedo hablar. Nada de lo que hace me parece bien.
No, me parece muy correcto.
Yo pienso que es mejor porque puedes escoger a una persona que esté más involucrada en la ciudad, sobre todo igual en las pequeñas ciudades, que pienses que tú que es más adecuada que la que proponga un partido político.
Siendo del PP, pues no es una propuesta muy correcta.
No me parece nada bien. Lo hacen para poder ganar ellos.
Porque así está claro que todos los de la derecha van a votar al PP y los de la izquierda no se van a poder aliar.
Pues opino que es otra patraña más para que sigan ganando ellos, no tienen otra. Quieren oprimir al resto de partidos y ahora están metiendo caña al resto de los partidos, por ejemplo como Podemos, que quieren oprimirlo hasta tal punto de sacar mierda hasta hundirlo. Cuidado porque en algún ayuntamiento sí que la puede cagar, pero le va a salir la jugada. Si lo hacen bien, van a salir con ellas, sí.
Me parece que es una estrategia para desferse de todos los partidos políticos que no le interesen. Que siguen ahí, que están pujando poqueta a poqueta en el suport del poble y que son un perill per als peperos estos. Si fan lo que es dona la gana, al final, si volen fer la llei, la faran, però no habrían de cero.
No es igual, me parece una cacicada. Entiendo que las normas de juego que hay son las que están, es decir, la elección por parte de los concejales, el alterar eso es utilizarlo simple y llanamente de forma partidista. Si esa hubiera sido la norma desde el principio, la entendería. Ahora entiendo que hay eso, una utilización partidista del sistema.
Soy una persona apolítica, a mí no me interesa nada.
Me parece mal porque lo veo un tanto antidemocrático. Si los partidos políticos se ponen de acuerdo, se organizan entre ellos y sale una mayoría compartida, pues me parece lo más lógico que gobiernen ellos en coalición. Forma parte de la democracia desde mi punto de vista.
Eso tiene que ser un consenso, no puede ser lo que tenga un 40% o un 50%.
No me parece bien. A mí lo que sí que me gustan son las listas abiertas, porque te puede parecer bien un partido y no gustarte el alcalde, por ejemplo, y poder votar y elegir también los primeros para que sean concejales los que a ti más te gustan, porque los partidos con tanta corrupción estás un poco quemado y a lo mejor una persona sí que confías. Entonces lo que la propuesta del PP no me gusta nada, elección directa nada.
La verdad es que las cosas que propone el PP a fecha de hoy están ya un poco desfasadas y necesitan aterrizar un poco en la realidad de la sociedad.
Es un pucherazo esto, es una vergüenza, es lamentable. Yo vengo de Madrid, tengo a mi padre ingresado, si ahí la sanidad está mal, esto, vamos, es todo. O sea, aquí tenéis un circuito de Fórmula 1 cojonudo, ahora quieren quedarse los alcaldes aquí a blindarse para toda la vida. En los municipios, a ver si se van a tomar por saco ya. O sea, es una vergüenza todo, no hay ni pañales en el clínico. Vamos, hombre, pucherazo, que se vayan ya y que no vuelvan más en 40 años.
Sí, que debería de hacerse, pero ya, porque así votaríamos a la persona adecuada y no votaríamos a gente que luego se hacen las uniones entre un partido y otro y sale quien tú no has elegido.
Parto de una base, yo creo que clara, que es un ciudadano, un voto. Todos los votos deberían de contar lo mismo en cualquier tipo de votación. Y por otra parte, soy de la opinión que podía votar la gente de 16 años. Volviendo a un poco la ley que yo, conforme me enteré en prensa leída rápidamente, creo que es toco mocho y pucherazo. Lo quieren tener todo controlado y eliminar a todos los partidos pequeños, pequeñísimos, y que puedan realmente quitarles beneficio y poder. Creo que podrán con la mayoría y, haciendo el juego de palabras, no podrán con Podemos. Me parece, si se aprueba, que parece que el PSOE ha dicho que no, pero yo creo que piensa que sí, y con la bandera detrás, me parece que es un auténtico golpe fascista. Espero que no se lleve a efecto y que retrocedan. Un voto, un ciudadano, un voto. Todos iguales.
Llovía y al tirar pa' la calle Alcalá, con dirección a Gran Vía, perdió el control y patapán, se estrelló contra la Cibeles. Yo no sé cómo no se mató, salió disparado del Mercedes.
Algo más de 11 litros por persona al año es la cantidad de alcohol que se bebe en España, según la Organización Mundial de la Salud, cifra muy por delante de las tasas mundiales con 6,2 litros persona año. Según esta organización, hay una tendencia a la baja en la tasa de consumo de alcohol en España en los últimos años. Uno de los fenómenos que más preocupa a la OMS es el llamado atracón, es decir, el consumo de más de 6 bebidas en una sola ocasión, al menos una vez al mes. Lucas el Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparado una entrevista sobre el alcohol en el espacio La ciencia en nuestras vidas, del programa La luna salía a tiempo radio.
Circulaba borracho y pasado de rosca ese típico macho que nunca se equivoca, que siempre tiene razón.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La ciencia en nuestras vidas. La investigación básica puede conducirnos a resultados que nos informan de consecuencias reales que derivan de determinados aspectos de nuestra vida cotidiana. Así, la investigación sobre la bioquímica del metabolismo del alcohol y su posible influencia en otros procesos bioquímicos y celulares explota en una granizada de información sobre los efectos de comportamientos sociales que conllevan el consumo desmesurado, por no decir excesivo, de alcohol. La ingesta social de esta droga, que realizan adultos como necesidad para sus relaciones sociales e incluso laborales, o el consumo brutal al que se dan muchos adolescentes, empujados por la fuerza gregaria del botellón o las fiestas, donde el objetivo final es el máximo consumo de alcohol, para alcanzar una falsa desinhibición, tiene consecuencias más allá de la resaca, por afectar muchas veces de manera irreversible órganos vitales como el hígado o el cerebro, con consecuencias negativas muchas veces fatales. De este tema vamos a conversar con la doctora Consuelo Guerri. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Ha sido investigadora en la Universidad de Kansas, en la University Medical School, y después de trabajar en el Instituto de Investigaciones Citológicas durante muchos años, hasta que este desapareció, transformándose en el Instituto de Investigación Príncipe Felipe, donde trabaja actualmente y donde es jefe del Laboratorio de Patología Celular. Buenas tardes, Consuelo.
Buenas tardes.
Consuelo es una mujer cargada de currículum, pero también de una fuerza vital que hace de ella una luchadora, no solo en la investigación, también en lo que llamamos la vida, una mujer llena de humanidad. Por eso vamos a hablar a ella de estos problemas que están muy intrincados, los problemas de las personas. Uno de los primeros resultados importantes en tu investigación dentro del efecto del alcohol sobre los seres vivos fue el síndrome alcohólico fetal. ¿Nos podías explicar qué consecuencias tiene este síndrome?
Sí, uno de los temas que yo he abordado durante los últimos posiblemente 30 años es la repercusión que tiene el consumo materno de alcohol durante la gestación. O sea, una madre que bebe, que apareció en el 75 un síndrome muy llamativo que se llama síndrome alcohólico fetal, el cual son niños, por supuesto, con retraso mental, con una facies que se ve que es un niño subnormal, con fisuras palpebrales cortas, pues desaparición del filtro, una serie de características que nos dio a entender que el alcohol podía producir esto. O sea, la cosa que nos llamó la atención es por qué hasta ahora no se había descubierto. Y de hecho sí que tenemos alguna cosa de la Biblia, de no beberás, de la epidemia de Ginebra también en Inglaterra. Pero claro, la cosa más clara fue cuando empezó la gente a dudar si era alcohol o era la malnutrición, porque muchas veces el alcohol tiene calorías y la gestación es una fase importante del desarrollo donde es importante la nutrición de la madre. Nuestro grupo fue uno de los primeros que desarrolló un modelo experimental de síndrome alcohólico fetal, que en este momento no se llama síndrome alcohólico fetal, también se llama, pero es la parte más grave, se llama espectro de alteraciones asociadas al consumo materno de alcohol durante la gestación. En inglés es mucho más fácil, es Fetal Alcohol Spectrum Disorders, porque entonces va desde muy cortito hasta muy largo. Entonces, en este síndrome nosotros aportamos bastantes cosas.
Vemos pues que el alcohol empieza a afectar ya desde el nacimiento, desde antes, si tienes una madre alcohólica. Pero en la edad ya adolescente, el consumo propio, ¿cómo afecta a los distintos órganos este consumo abusivo que estamos viendo actualmente?
El síndrome alcohólico fetal, lo que sí que describimos es como cualquier consumo de alcohol durante el desarrollo del cerebro, los efectos son irreversibles. Entonces hay una cosa clara en los últimos años con resonancia magnética funcional que se ha demostrado que el cerebro no es maduro hasta los 25 años. Esto es un hecho importante, que lo vemos clarísimamente no en animales sino en humanos. Otro segundo hecho es el que el patrón de consumo de alcohol, que es en ayunas, por ejemplo, de nuestros adolescentes en España, porque han cambiado el patrón clásico al nuevo, en ayunas, altas cantidades, en pocas horas y todos los fines de semana. Esto lleva a dos consecuencias importantes, que es alteración de la neuroplasticidad y aumento de riesgo del consumo de alcohol y drogas en la fase adulta.
Has mencionado el consumo de alcohol y drogas. ¿el conjunto de estas dos ingestas realmente es sinérgico o los efectos son sumatorios? ¿Qué efectos tienen realmente sobre el desarrollo cerebral, en este caso el consumo de este tipo de drogas, como pueden ser el cannabis, que es muy común, pero también el éxtasis o incluso la cocaína, asociados al consumo de alcohol?
Esto es lo que se llama policonsumo. Yo estoy estudiando sobre el alcohol porque es muy complejo. Cuando es el policonsumo es con cocaína o con este, siempre el alcohol va unido porque es lo más fácil que se tiene. Entonces, por supuesto, agrava mucho la situación y las alteraciones son mucho más importantes, clarísimamente.
¿Crees que se deberían tomar por parte de las autoridades medidas muy concretas y, si es posible, eficaces para combatir este problema?
Pues yo creo que sí. De hecho, desde hace unos 7-8 años, a nivel de comunidades autónomas, incluso a nivel de gobierno, se está preocupando mucho. Y de hecho, la ministra de Sanidad este año reunió una serie de gente para sacar una legislación sobre el menor. El menor puede ocurrir desde fetal hasta adolescente, cualquier tipo de menor. No solo el consumo, sino los anuncios, porque el tema es grave. Esto ha sido debido a la demostración a nivel experimental de lo daño que puede tener un consumo de alcohol abusivo durante la adolescencia. Por eso se han tomado medidas muy drásticas, o se quieren tomar, aunque se han tomado, pero no se han sido efectivas hasta el momento.
¿Qué mecanismos tiene el alcohol para afectar de esta manera al cerebro en concreto?
El alcohol ha sido un problema, todavía ha sido un problema, porque actúa, tiene muchas dianas. El problema es encontrar una diana donde tú bloquees esa diana. Nosotros hemos descrito por primera vez, que en parte el premio que recibí fue en parte debido a eso, por primera vez, que el alcohol activa el sistema inmunitario en cerebro. Produce como radicales libres y citoquinas y entonces durante el desarrollo, como por ejemplo la adolescencia, altera dos áreas importantes que están en desarrollo, que es el área prefrontal y el área de estímulos. La área prefrontal, que es la zona inhibitoria, la ejecución, la que tú decides lo que quieres hacer, la daña de forma que se queda, no tienes el control de lo que estás haciendo. Y después hay otra área, que es la área de estímulos, que la deja mucho más desarrollada, y esto hace que, por ejemplo, predisponga a consumo de alcohol y otras drogas en las fases posteriores.
¿Esto qué efecto puede tener a largo plazo? Cuando el adolescente deja de ser adolescente y se convierte en una persona adulta, e incluso, digamos, ya en la ancianidad.
Realmente en la fase adulta nosotros tenemos un modelo experimental que hacemos botellón. Entonces una cosa que nos llamó mucho la atención, aparte de ver mecanismos moleculares de cerebro en diferentes áreas, nos hacían conductas sobre todo memoria y aprendizaje, cosas motoras, cuando ya habían terminado los botellones. Y después a estos animales, en ausencia de alcohol, lo dejábamos en la fase adulta para ver si era un efecto permanente o era simplemente pasajero. Nos llamó la atención cómo las alteraciones de memoria y aprendizaje, que es hipocampo y corteza prefrontal, eran permanentes. Luego, cualquier efecto de alcohol durante el desarrollo tiene sus alteraciones. Y entonces es una cosa muy importante porque gente muy buena, por ejemplo, pues empieza a fallar a nivel escolar y, por supuesto, en la universidad. A su vez, el área esta que he dicho que tiene muchos estímulos, que es el área que participa en las drogas, al estar más desarrollada y después durante la fase adulta disminuye sus niveles, se queda muy desarrollada. Entonces esto hace que te acostumbres al alcohol y predisponga a consumo de alcohol y otras drogas. El área es la misma.
Has hablado que haces botellón, lo haces con animales, creo que lo he oído entender, no creo que contrates a muchos jóvenes para hacer botellón y luego hacer los experimentos.
Hacemos en animales, en ratas, en ratones, además ahora aparte de ratas empecé con ratas porque reproduce muy bien lo que se ve en humanos, por ejemplo por baja deficiencia escolar, o sea, tienes un montón de efectos que lo vemos, pero ahora tenemos unos ratones porque tenemos unos mecanismos al cual le quitamos un gen y después no tenemos esos efectos en absoluto, luego demostramos que el alcohol altera el desarrollo del sistema nervioso por una proteína, entonces quitando esa proteína y la función de esa proteína realmente no vemos casi efecto. Entonces hacemos ratones y ratas, en nuestro caso.
Has dicho que les has quitado una proteína a los ratones. ¿Esta proteína tiene que ver con los defectos que tienen algunas razas que son muy sensibles al consumo de alcohol?
No. Las razas estas que tienen deficiencias, una enzima del metabolismo del alcohol, como es la deshidrogenasa, y esto, por ejemplo, son los orientales, que al beber alcohol y no tener el segundo enzima que metaboliza el alcohol, se le acumula un producto tóxico, se llama acetaldehído, y le produce un disconfort muy importante. Entonces no pueden beber. Se llaman aversivos. En mi caso fue el sistema neuroinmune, para demostrar que esto es una diana importante, quitamos la función de un receptor que participa en el sistema inmunitario. Y entonces en ese demostramos que si quitamos eso no vemos el efecto, muchos efectos produce el alcohol en el cerebro. Parece que es una diana.
Hemos hablado de los daños en el cerebro y aunque yo sé que no es tu especialidad, pero quizás como una medida de alerta hay otros órganos que están también muy afectados. ¿Nos podías decir algo?
Como tú has dicho en tu introducción, lo más importante son el hígado y el cerebro. Y lo curioso es que yo he trabajado en las dos cosas. La verdad es que llevo casi 40 años trabajando en alcohol y empecé en hígado realmente. El mecanismo este del sistema inmune es el mismo mecanismo en cerebro y en hígado. Mi idea de hace muchos años es el alcohol no actúa diferente en cerebro que en hígado o en el sistema inmune. No, los mecanismos son los mismos, lo que pasa es que la repercusión que tiene es diferente. Por ejemplo, en el hígado produce inflamación, produce daño hepático. En el cerebro produce inflamación, produce daño.
El cerebro, el hígado, todo esto influye en los efectos del alcohol, pero sobre todo ese efecto sobre el sistema inmune es también permanente, es temporal.
Hay que decir que el alcohol afecta al sistema inmune, de hecho se hace mucho tiempo que se sabe, porque por ejemplo los alcohólicos tienen más infecciones, esto está claro, es decir, no hay respuesta. Entonces nosotros demostramos que es verdad que activa, pero a su vez cuando hay una infección compite con el mismo receptor, inhibe la respuesta porque compite con el mismo receptor. En el hígado depende, en el cerebro son más permanentes porque el cerebro es más difícil de recuperar. En el hígado, si lo coges a tiempo, llegas a una cirrosis, una hepatitis grave, tú puedes recuperarlo. O sea, tú tienes una inflamación daño hepático, tienes hepatomegalia, etcétera. Y si lo llegas a tiempo, el hepatocito tiene una vida media de 4 o 5 días. De hecho, puedes quitar un trocito de hígado y recuperarlo. Entonces, en el hígado es más fácil recuperarlo si no estás en una fase extremo. En el cerebro es peor. Y sobre todo, los efectos son irreversibles, sobre todo durante el desarrollo del cerebro. Eso quiero decirlo muy claro.
Vemos pues que la investigación en este aspecto, como muchos otros, es un aspecto importante. Y ahora quería, cambiando un poco de lugar, ¿cómo está la investigación en estos momentos en este tema y en general en España?
España es una pena, pero durante los últimos 10 años aumentaron un poco los proyectos de investigación y tenemos muy buenos investigadores. Entonces es una pena que en estos momentos se corte, porque estos investigadores que estaban haciendo una buena investigación en España, que estábamos llevando a un ranking bueno de investigación en España, se han tenido que marchar. Por ejemplo, los Ramones y Cajales. O sea, los reincorporan porque son gente buena y cuando terminan los 5 años no tienen ningún sitio donde seguir su investigación, se tienen que ir al extranjero. La verdad que de alcohol yo he sido una clásica. De hecho, me conocen más a nivel de fuera de España que de España. O sea que, por ejemplo, pues los Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos pues los conozco bastante. Si quieres hacer una investigación buena, tienes que competir a nivel internacional. Trato de hacer lo más original posible, nuevos caminos y además publicarlo, que son esas dos cosas importantes para tener alguna repercusión a nivel internacional.
Finalmente, la situación concreta del instituto donde estamos, el Instituto Príncipe Felipe, que se ha encontrado en un colapso donde, por lo que yo sé, se les ha dejado sin trabajo a personas que estaban a mitad de la tesis doctoral. ¿Esto qué repercusiones crees que puede tener en el instituto en concreto?
Tuvo una repercusión importante, eso fue el 2011, 2012, sufrimos mucho de que tiraran a investigadores. De hecho, hubo muchos becarios que estaban terminando la tesis doctoral. Algunos postdoctorales, los proyectos que teníamos los hemos contratado, o sea que mucha gente se ha incorporado después con proyectos de otra gente, claro. Pero fue una cosa muy, muy drástica, porque tirar a 114 personas, pero por lo menos 7 grupos o 8 grupos de investigación muy buenos, esto fue importante para el centro.
Muchas gracias, Consuelo. Ha sido un placer estar contigo esta tarde y recibir estas explicaciones que creo que son de gran interés para las personas en general.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hemos hablado con la doctora Consuelo Guerri, que es jefa del Laboratorio de Patología Celular del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe. Espero tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición de La Ciencia de Nuestras Vidas. Buenas tardes.
Sí, vale. No tenía café. Por poco la demuele y decía que la culpa no era de él. Yo iba por mi derecha y saliste tú como una flecha. Venga, los papeles del seguro, si vale, ey, ey. Si vale, no conduzca, que no conduzca, si vale, no conduzca, que no conduzca, que no conduzca, si vale, no conduzca, que no conduzca, si vale. Si vale no conduzca, se lo llevó la policía. Le quitaron el carnet, durmió la mona en comisaría. Pagó una multa y a pie se fue, pero desde entonces ya son cientos los casos de gente que dice que yo ya es la mismísima fuente leyendo el manual de circulación.
Ciento campos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos, entre las calles amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
Muchas pueden ser las experiencias y los avatares de la vida de las personas mayores. De todas estas vivencias se pueden aprender y, si además se comparten, pueden ser motivo de reflexión, independientemente de cuál sea nuestra opinión sobre lo escuchado. En la presente edición de Hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna Salía Tiempo Radio, que emitimos en Radio Clara, la pedagoga Marta Cecilia Ardila nos tiene preparada la siguiente entrevista. Escuchemos.
Muy buenas tardes a todos nuestros escuchantes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos con nosotros a Plácido García Piqueras, de 90 años de edad, nacido en Balsa de Bes, Albacete, de la comarca de La Manchuela. Muy buenas tardes, Plácido.
Así sea.
Plácido, cuéntanos, ¿cómo estaba formada tu familia?
Mis padres tuvieron 5. Murieron 2 jóvenes. Uno tenía 8 años y el otro tenía 10 o 12. A uno de ellos no llegué a conocerlo. Una hermana, que era la mayor, murió hace 7 años. Y yo, que tengo 90, y tengo otra hermana que tiene 83.
¿En qué trabajaban tus padres?
Mis padres trabajaban siempre en el campo. Tenían viñas, tenían árboles, almendros. En aquel tiempo se sembraba porque había que sembrar para el sustento de la casa. Había que sembrarlo todo, como engordar un par de cerdos. Entonces venían años que ahora no vienen. Se sembraban patatas, se sembraban melones, se sembraban garbanzos. De todo lo que daba, y eso ayudaba a vivir a la casa. Y la gente, lujo cero, pero la gente vivía.
¿Cómo fue tu relación desde niño con tus padres?
Pues como cualquier otro, creo. Mis padres no sabían de letra, y como ellos no sabían, yo fui muy poco al colegio. Fui muy pocos días, pero seguramente yo valía. Pero como no fui a la escuela, pues no pude sacar nada. Mi cabeza, según amigos que tengo técnico, hubiera apuntado y hubiera sido muy, muy, muy grande si yo hubiera tenido medio de colegio.
¿A qué edad fuiste a la escuela y cómo fue tu experiencia en el poco tiempo que fuiste a estudiar?
Yo nací en el 24 y empecé a ir a la escuela a la que tenía 6 años. Fui muy poco tiempo. Luego fui con un maestro particular un tiempo. En el pueblo se decía que enseñaba más que el maestro, pero que fui muy, muy poco tiempo. Ni mi padre ni mi madre no sabían de escuela, estaban a cero los dos. Y creían que aquel día en la escuela, pues, que no servía para nada.
¿Cómo era la conducta de los maestros en aquella época hacia los niños y con qué materiales escolares contabais? ¿Os los compraba tus padres? ¿Os los daba el ayuntamiento?
Con un librico, casi a lo mejor valía, de un hermano valía para el otro. Venían unos cartones que se llamaban, aquellos decían cartones, le llamamos nosotros, y allí 4 tonterías, pero de cosas de estudio ni de eso, nada, nada, no. El que destacaba no sabía nada, y el que no destacaba, por 0. Si hacías alguna travesura, que hacíamos muchas, pues el maestro nos daba. Tenía un puntero, nos señalaba, nos hacía que fuéramos a la mesa, que pusiéramos la mano, y la mano nos daba un palo o 2, lo que quería. Una ocasión, la mesa tenía unos tinteros de los que había entonces, que cada mesa tenían 2 tinteros. Cada mesa cogíamos 2. Y le dijimos a un chaval que aquel no estaba bien, siempre estaba de banco en banco, le decíamos que le soplara a la tinta. Y claro, le dijimos, sopale fuerte, que ha quedado una mosca, sopló y salió toda la tinta y esparramó todo el banco y todos los libros y todo lo que había, lo puso. Y entonces el maestro nos castigó, pero fue a nosotros.
¿En qué juegos participabais los niños de tu época?
Los juegos entonces eran pelotas que las hacían nuestras madres, nos las hacían de trapos. Y con aquello jugábamos. Y hacíamos una escampilla que se llama, que la hacíamos de un trozo de madera, que tenía unos 10 centímetros, la hacíamos, tenía las 2 puntas finas. Y le dabas con una vara, y el que más le da la punta, el que más largo la va, que ganaba. De dinero allí no había puesta ninguna, porque no teníamos ni una peseta ninguno. Si nuestras madres no podían, a lo mejor ir a la tienda porque no tenían con qué ir.
Plácido, coméntanos si tienes algún recuerdo de los tiempos cuando ocurrió la guerra civil, cómo la vivisteis tu familia, tú y el pueblo en general.
Cuando terminó la guerra civil, pues hubo mucho y poco bueno que contar. Mi madre la metió en la cárcel, no sé por qué, pues estaría un par de años en la cárcel. Pero ¿qué iba a hacer ella? De ninguna cosa. Pero entonces había aquí una persona, un hermano de la alcaldesa, que es la persona más mala que puede haber en el mundo, porque dio muchos palos a mucha gente inocente, le dio muchos palos, él personalmente dio muchos palos, hizo barbaridades. Cuando el hombre en la guerra, nadie le dijo una palabra y todo el mundo lo respetó, era mala persona. Y hoy no sé lo que haría, y no soy rencoroso.
¿Cómo viviste tú y tus hermanitos la experiencia mientras tu madre estuvo en la cárcel? ¿Quién veía de vosotros?
Mi hermana, la pequeña, que ahora está enferma, por cierto, tiene 7 años menos que yo. Vivíamos en la casa, lo que había en la casa, con mi hermana y mi padre.
Tenemos conocimiento que el municipio de Balsa de Vez pertenecía a un área republicana. Aparte de lo que le ocurrió a tu madre, ¿recuerdas algunos otros circunstancias o hechos de represalias que hicieron en la población?
Castigaron a mucha gente sin motivo. Los mandos que entraron del mando franquista.
¿En qué consistieron esas represalias?
Pues mal mirados en cualquier cosilla del ayuntamiento, terminaban mal, te maltrataban y te distinguían de los demás. Asesinaron a 2 personas aquí del pueblo, pero es que antes asesinaron a otros 2 de aquí del pueblo. Cuando la guerra no había motivos para asesinarlos, pero vinieron gente de aquellos desarmados que dedicaban a matar.
Plácido, ¿recuerdas alguna conducta específica de represalias que ejercieran sobre la población femenina en aquella época?
Mi madre mismamente, a la mujer los 2, le cortaron el pelo y le hacían que fuera a presentarse para que lo viera la gente, o sea, cosas mayores. Hoy no sería aguantado.
Plácido, en 1951 sabemos que te casaste. ¿Cómo fue tu nueva vida con tu esposa? ¿Cómo desarrollabas tu vida y tu actividad? ¿Qué cosas hacías?
Mi actividad era trabajar en el campo. El campo es lo que más me ha gustado siempre. Yo me puse una viña que, o sea, en aquellos tiempos daba dinero, porque la uva entonces lo poco se valía. La casa entonces se sembraba para tener sustento de patata y de todo lo que había hecho falta. Dinero no había para comprarlo. Aquí cogíamos de todo, cogíamos garbanzos, cogíamos habichuelas, cogíamos patatas, cogíamos aceite para la casa, cogíamos vino.
¿Qué recuerdos tienes de tu esposa y cómo la podrías describir?
Mi esposa para mí era una santa. Ella no salía de su casa. En 2 o 3 ocasiones de irme fuera y por mi mujer no le pareció bien, digo, como a ti no te parece bien, pues yo me terminó. Porque yo en la hidro tenía un amigo, el jefe de la hidro, descendía de aquí y era muy amigo mío y me dijo que si me quería meter en el hidro. Luego en la vejita me querían meter, en aquellos tiempos fue cuando se fundaron las cooperativas y yo valía para eso, según cuentan los técnicos. Me tuvieron en Madrid, estuve 3 semanas haciendo un cursillo, pero luego mi mujer aquello no le parecía bien y como a ella no le parecía bien, yo cogí lo de gestar. Ella, cualquiera que estuviera enfermo, ella no miraba ni colores ni miraba a nadie, nada más que una persona que sabía que estaba enferma le hacía su visita.
Aparte de los trabajos que nos cuenta del campo que hacías, ¿tuviste otro tipo de trabajos?
Hice de todo. Cuando la cooperativa, fui el técnico, el que hacía el vino y el que llevaba todo. Luego hicimos una agrupación, compramos un tractor entre 5... Fuimos muy bien y a los 5 años ya deshicimos ya la agrupación. Yo me con el tractor y el remolque y todos los tractos que me acompañaron. Y los otros 4 se crearon una nave que hicieron muy buena y los demás que había se quedaron ellos.
Plácido, cuéntanos cómo comenzaste a participar en la vida política.
En la vida política empecé a participar por mi amigo ese que le llamaba igual que yo, porque es que éramos muy amigos. Y él me dijo que el único que le podía defender el pueblo y sabía defender el pueblo era yo. Empecé ya con mis cargos en la política, pues ya formando a la gente, trabajando yo más que un negro, porque yo me gustaba que la gente trabajara, pero tenía que ir yo con ellos. Si no, la gente, pues no. Gente joven, no entonces, ahora y siempre la gente joven, si no hay alguien que ponga medios, la gente pues no funcionaba.
¿A qué partido te afiliaste tú?
Cuando me hicieron alcalde, tuve que ser de Alianza Popular, que era entonces.
¿Y por qué motivo?
Porque existía eso, pero no porque yo fuera fanático. Yo no tenía fanatismo ni por el partido ese ni por el otro. Tenía que ser alcalde porque entonces lo exigían así.
¿Cuánto tiempo estuviste de concejal?
8 años.
¿Y cuánto tiempo estuviste de alcalde?
28.
Plácido, coméntanos, ¿qué obras hiciste tú como alcalde por el pueblo de Balsa de Vez?
Todo lo que haya hecho el agua, la tuve que había que reponer toda el agua. Trajeron el agua, pero mal hecho todo. Hice la piscina, hice el campo de fútbol, hice una nave, no hay otra en toda la zona como esta, para las fiestas. Hice una nave para un almacén, para encerrar todas las máquinas, cuando vienen las máquinas que vienen de Diputación. Hice todas las calles, todos los caminos del pueblo, de todo el término. Y carearme con todos los mandos que había cuando una cosa no me gustaba, no lo hacía, porque no le convenía al pueblo. Con los mandos superiores, las tuve gordas. No acepté lo que no me convenía al pueblo.
Según nos ha dicho que has estado 28 años, deducimos que cogiste el mandato en el año 82. Es decir, en Balsa de Vez, en aquella época, ¿no existían los alcantarillados?
Alcantarillados, yo lo hice ya siendo ya concejal, pero era yo el que lo dirigía todo. Cuando el año, en realidad, que es la que tanto destrozo vivo, vino un técnico de Albacete. Y toda la obra la llevé yo, porque le dijo al jefe de la obra, dice, aquí el que manda es Plácido, lo que él te diga es lo que tienes que hacer. A los ingenieros les plantaba cara. Don Salvador Motoscano, que era el jefe que teníamos entonces de Montes, decía, esto lo digo, eso no se hace así, eso se hace de esta manera. No me digas, digo, te he dicho, yo les decía tú, te he dicho que eso se hace así, no como lo has pintado. Porque en la piscina hice una obra, él no quería que la hiciera como yo. Le planteé cara y voy a hacer como yo digo. Y cuando ya la vio hecha, entonces me dio las gracias y me dijo, con razón tenías, Plácido.
¿Tú recuerdas en qué año por primera vez las personas pudieron disfrutar de que el agua saliera del grifo dentro de su propia casa?
Pues esto salió pues el año 79 aproximadamente.
¿Qué obra te hubiera gustado hacer en el pueblo y que tú crees que te faltó hacer?
Hay una obra ahí, un solar que tenemos ahí muy bueno. Había un señor que no lo compraba, pero no estaba dentro de la normativa que existe. El alcalde no tenía facultad para hacerlo, tenía que hacerlo mediante acuerdo plenario. Y como tenía todos los concejales en contra, pues los concejales no me lo permitieron. En aquel tiempo nos dan 24.000 euros y eso le hubiera hecho al pueblo un jardín. En la zona esa pegada al pueblo, la casa en el medio, un solar muy grande, el resto jardín. Todo lo que pensaban los concejales, no me querían porque los llevaba a raya.
Sabemos que en el año 2010 fue el último año en que participaste como alcalde, como hasta el mes de mayo. ¿Te imaginas o supones cuáles fueron los motivos por los que no volviste a ser reelegido?
Opino, y además me lo dijo una mujer, que habían estado comprando los votos a 30 euros a la gente. Yo he pertenecido siempre a una familia muy humilde. Y la gente parece que quiere que el rico, el más pudiente, sea más persona, que sea más listo, que tenga más capacidad, que tenga más que la gente humilde. Yo de todo lo que hice, ahora ya está todo abandonado y todo perdido. Yo hice obras sin cobrar un céntimo. Todo el trabajo que había que hacer en mi tractor. He tenido 3 averías gordas en mi tractor y las he pagado en mi bolsillo, trabajando para el ayuntamiento. Yo trabajando todo el año, las llaves siempre al bolsillo. Cuando venía alguien el domingo, el sábado, a la hora que fuera, era atendido, porque sabía manejar el ayuntamiento. Lo tenía todo ordenado, y lo que ahora no sabe nadie, ni hay un papel, ni cuenta nada.
¿Qué partido está gobernando actualmente en el municipio de Balsa de Vez?
Pues yo no sé, dice que se presentaron por independientes, y por independientes ganaron, con trampas o como fuera, pero ganaron. Y yo, como ganaron, me callé en todo. Me han llamado al ayuntamiento, no me ha dado la gana de ir. Porque lo ha elegido el pueblo, que aguante las consecuencias. Ahora el pueblo se está quejando. Ahora el pueblo está alborotado. El pueblo está ahora que trina, que se lo aguante. Lo que el pueblo está sufriendo y pasándolo mal es obra de ellos. Si tú haces una comida y la haces mal hecho, no le eches las culpas al vecino. La culpa la tienes tú por hacer la comida mal hecha. Ahí está el campo de fútbol, la piscina y eso. Puse yo el dinero de mi bolsillo para comprarlo porque el ayuntamiento no tenía. Lo cobré cuando pude, pero lo puse yo de mi bolsillo porque un señor que me tenía mucha atención dice, no llevaba cuenta de venderlo. Dije, pero para ti, Plácido, las personas de talla me han querido todo el mundo. Un alcalde que hubo pasado, Pascual Martínez García, llamaba, que fue alcalde muchos años, el hombre aquel me quería. El Plácido dije, yo vale mucho, yo vale más que todo el pueblo, me decía el hombre.
Plácido, cuéntanos ahora cómo es tu vida, ¿a qué te dedicas?
Llevo mi campo y en mi casa hago mis cosas, siempre he tenido en algo. ¿Te has visto lo que yo hago en mi casa?
Me gustaría que nos comentaras tú mismo en qué cosas especialmente te entretienes.
En hacer cosas para amigos, en arreglar a perro, a mucha gente, o si me dicen algún, como se lo hago, lo que sea. Me gusta hacer favor al que puedo, aunque me haya hecho mal por otro lado. Políticamente, eso lo miro mal. Quiero llevarme bien con todo el mundo.
Desde tus 90 años, ¿qué mensajes le darías a nuestra audiencia?
Que se dediquen y que trabajen, que saquen algo de utilidad. Que sean personas que den algo a la sociedad, porque la sociedad se mantiene, porque la gente joven no está preparada, no han querido. Lo mínimo que puede tener una persona joven es sacarse el carnet de conducir. Si va a buscar trabajo, hoy no se llevan ya carretillas, hoy son las máquinas las que trabajan. Y si sabes llevar una máquina, tienes una posibilidad de encontrar trabajo. Si no sabes llevar nada más que coger un asalto, ya no se gasta, porque si hace un hoyo lo hace una máquina, y si hay que llevar algo, lo lleva una máquina. Y tú, si no sabías nada, hacer nada de eso, ¿qué vas a hacer? Te quedas privado.
Plácido, te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa para enriquecernos con todas tus experiencias. Muchas gracias.
A vosotros por llamarme y por tener nuestra atención. El porvenir de una nación está en la gente joven. La gente mayor, un jubilado ya, ¿qué va a hacer? Un jubilado lo único que quiere que su pensión, si no se la suben, por lo menos que se la aguanten. Otra cosa no busca ya la gente mayor. Pero la gente joven, hay mucha gente desamparada, pero las ganas de trabajar faltan también. Que los años que yo he sido alcalde, he trabajado yo más que ellos, pero yo he estado todo el día con ellos. Sigo un obrero. Hacía uno, yo hacía tres, la pena que yo le mandaba. Y poner dinero de mi bolsillo para muchas cosas. Yo no he cobrado un jornal del ayuntamiento en los 28 años. Si no, ahí está, se puede mirar. No es que yo lo diga, ahí están las cuentas. Estos no saben sacar ni saben tocarle a un libro. Yo salí de alcalde y me dejé 86.000 euros en caja, sin deber un céntimo. Y el otro día oí una conversación, un señor que dice que fue a una sesión y que dijo la alcaldesa que había dejado 17.000 euros. Yo dejé 86.000 euros en tres cuentas, en tres bancos. La Caja Rural, la Caja de Ahorros y un banco del Banco de Bilbao, me creo que. Sin deber un céntimo. Los únicos que debían eran los concejales, que debían los pasos. Que los deban y los deben.
Ha estado con nosotros Plácido García Piqueras, de 90 años de edad, nacido en Balsa de Bes, de la provincia de Albacete, de la comarca de La Manchuela.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Yo de Santa Teresa es el espacio del Centro Sociocultural Carrevolta que se emite cada 15 días en Radio Clara y realizamos en la Luna Salía Tiempo Radio. Buenas noches, Josep Martínez.
Buenas noches, Enrique. passarà a contar-vos què trobareu en el programa d'avui. En primer lloc, com és habitual, Paula Xirivella ens contarà la programació per a la pròxima quinzena. En el bloc central, Adeli Martínez entrevistarà a Rosa Garrote de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol. I, finalment, de nou Adeli ens portarà les seues músiques del País Clandestí. Esperem que us agrade. Bona nit, Paula Xirivella.
Bona nit, Josep. Trobarem els següents tallers. Pilates, per unificar la formació del cos i la ment, oferint dos cursos, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, col·laboració 25 euros. I els dijous, de 2:30 a 4, col·laboració 20 euros. Conversa d'anglès, classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units, dilluns de 7:30 a 9, col·laboració 12 euros la sessió o 40 euros al mes, impartit pel Jim Meredith. Contacta al 691-917-260. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional. Classes individuals, cal sol·licitar hora. Col·laboració, 25 euros per classe. Contacte al 620-582-878. Tango, com es balla a Buenos Aires. Dimecres de 9 a 10:30. Impartit per Luciano Blanco. Col·laboració, 9 euros la classe o 30 euros al mes. Valencià, divendres de 10 a 11:30. Nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Col·laboració, 15 euros al mes. I voluntariat per valencià, parelles lingüístiques, una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià, una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpervalencià.org. I per acabar, dinars i sopars ací a Carrevolta. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu un ambient acollidor, envoltant d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al Mercat Central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. També oferim un menú diari, amanida i pla de calent, per només 6 euros.
I ara passem al bloc central, on Adeli Martínez farà una entrevista on coneixerem detalls de les novetats al voltant de les víctimes de l'accident de metro del 3 de juliol.
Bona vesprada, Josep. Avui tenim amb nosaltres a Rosa Garrote, secretària i portaveu de l'Associació de Víctimes de l'accident del metro 3 de juliol. Bona vesprada, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Per a començar, ens agradaria tractar una de les notícies recents respecte a l'associació, que és que l'Audiència de València ordena reobrir la investigació de l'accident del metro. Com valoreu aquest fet des de l'associació?
Pues lo valoramos muy positivamente, estamos muy contentos, aparte por el hecho en sí de que se reabra la investigación, que es lo que llevamos denunciando, pidiendo estos más de 7 años, es la forma en que se ha hecho, porque realmente es como una declaración de intención. La Audiencia Provincial, en el auto de apertura, por ejemplo, una de las palabras que dice es que la Administración de Justicia ha de intentar por todos los medios satisfacer en la medida de sus posibilidades a los ciudadanos que acuden a la misma solicitando justicia. Por eso, ante la más mínima duda, hay que agotar la investigación buscando la verdad, que es una de nuestras quejas respecto a la investigación que hubo inicial, la destrucción que hubo en 2006, que había dejado fuera de la investigación multitud de premisas. Simplemente se había centrado en el exceso de velocidad, sin tener en cuenta pues si no había medidas de seguridad establecidas, si había habido algún fallo de frenos, algún fallo en la UTA. No había querido mirar nada más. En cambio, el auto este de reapertura lo deja muy claro, que hay que investigar hasta el mínimo indicio, cualquier duda que debe de ser solventada y solucionada con la práctica de diligencia solicitada. Pensamos que es un auto muy positivo, es una declaración de intenciones, que no hay que dejar ningún resquicio, hay que quitar cualquier duda que pueda haber quedado en cuanto a la investigación.
També una notícia recent és que heu fet fa poc una visita al Parlament Europeu. Com vos han rebut allí? Quines notícies ens porteu?
Íbamos un poco temerosos porque no sabíamos muy bien cómo lo podíamos plantear, porque para solicitar una queja o una petición en el Parlamento Europeo se tiene que haber incumplido la normativa europea. Y entonces, después de una exhaustiva investigación, vimos que sí, que realmente se había incumplido normativa relativa a la seguridad. Entonces fue una de nuestras demandas que se analizara que se había incumplido la normativa relativa a la seguridad y también que investigue la actuación de Radio Televisión Valenciana en cuanto a la información que ofreció respecto al accidente, porque consideramos que estaba censurada y manipulada. El viaje a Europa tenía un segundo objetivo, aparte de denunciar este comportamiento, también pedir que se incluyan en los transportes locales la normativa sobre seguridad de ferrocarril comunitario, porque la normativa hasta la fecha no incluye los transportes locales. Entonces pedimos que se incluya también, y así como que se dicten normas para establecer unas garantías mínimas que garanticen la objetividad y pluralismo de las comisiones parlamentarias, para que no pase como pasó en Valencia, que el Partido Popular se valió de su mayoría absoluta y vetó toda la solicitud de documentación y de pruebas pedida por el resto de grupos. Solo se tuvo en cuenta lo que el Partido Popular, valiéndose de su mayoría absoluta, quiso analizar.
Centrarnos en este tema, m'agradaria que explicares més detingudament als oients els detalls per què vos heu mostrat tan crítics amb la comissió d'investigació creada per les Corts del 2006.
Estuvo muy manipulada. Fue la comisión parlamentaria más corta de toda la historia para el accidente más grave ocurrido en Europa. La comisión parlamentaria duró apenas 15 días después del accidente, sin haberse realizado ninguna investigación interna de la empresa, en pleno periodo estival, apenas 4 días. Recibieron la documentación y a las 48 horas ya se iniciaron los 4 días de comparecencias para estudiar, analizar el accidente. El gobierno valenciano se aseguró que en la comisión parlamentaria no se analizara cualquier otra causa que no fuera la velocidad y el fallo humano, valiéndose de su veto para cualquier otro tipo de documentación. Se centró única y exclusivamente en el exceso de velocidad. Ya nos dio la razón el informe publicado por el periódico El Mundo, el informe de H.M. Sanchís. El informe ya empezaba diciendo que el objetivo de esta comparecencia debe ser, le pregunten lo que le pregunten, establecer que lo ocurrido el 3 de julio ha sido un accidente. Y para que quede todo bien claro, establece, no sé, son 90 preguntas, posibles preguntas a establecer por el resto de grupos y las preguntas que el Grupo Popular iba a realizar en la comisión parlamentaria, y establece las respuestas que se tienen que dar, con lo cual esto anula el más mínimo indicio de objetividad en la investigación, porque está ya estableciendo el resultado de lo que va a ser la comisión de investigación.
Está bastant clar que des de que les autoritats valencianes vos han ignorat quan no vos han posat traves, però quin suport heu rebut per part de la societat civil i de la ciutadania?
Nos hemos sentido bastante abandonados durante estos más de 7 años que llevamos reivindicando que la investigación no fue correcta, que el accidente se podía haber evitado. Hemos realizado concentraciones todos los días 3 en la Plaza de la Virgen. La asociación se constituyó el 3 de octubre del 2006 y el 3 de noviembre ya realizamos la primera concentración y hemos estado acompañados de unas 200, 300 personas, eso sí, muy fieles, si hiciera frío, lloviera, siempre nos han acompañado nuestras reivindicaciones. Esto cambió a raíz de la emisión del programa Salvados en abril del 2013, cuando ya sí que realmente la sociedad valenciana, al estar informada, tener conocimiento de estos hechos, de estas irregularidades en la investigación y de todas estas denuncias, al tener conocimiento de todo esto, pues sí que es verdad que hemos sentido el respaldo y el apoyo mayoritario de la sociedad valenciana, que a partir del 3 de mayo fue la primera concentración después del programa Salvados. La verdad es que hemos tenido un apoyo, vamos, impresionante, la plaza siempre llena y nos sentimos pues muy apoyados y muy respaldados.
Y a banda del Partit Popular, que es el que del govern así, el País Valencià, en la resta de partits polítics, ¿qué ens podries dir?
Nos hemos sentido bastante apoyados en este aspecto, incluso por representantes de los partidos políticos venían a las concentraciones cuando solo éramos 200, 300 personas. A partir del 2007, creo que fue el primer año, empezamos a mandar una moción a todos los ayuntamientos por los que pasaba la línea 1 y en los municipios que había habido víctimas de este accidente. Mandábamos una moción pidiendo que instaran a la Generalitat Valenciana a cumplir con los compromisos acordados en la comisión de investigación. Salieron unos compromisos para mejorar la seguridad de la línea 1. Entonces presentábamos una moción para que se cumplieran estos compromisos de mejorar la seguridad en la investigación y para que se reabriera la comisión parlamentaria y se realizara una verdadera investigación. tengo que decir que durante los 7 años que hemos estado presentando esta moción solo se aprobaban los partidos donde no gobernaba el Partido Popular. Esto cambió a raíz del programa Salvados, que es el poder de la prensa, el poder de comunicación, de cuando la gente está informada. A partir del programa Salvados, que fue en abril, en mayo, como todos los años, presentamos esta propuesta de moción, y fue el primer año que algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular también aprobaron la moción para que se investigara los casos del accidente y poner las medidas necesarias para que no volviera a ocurrir.
I a banda del cas de Salvados, que ja has nomenat, voldríem saber quin tractament vos han atorgat els mitjans de comunicació, tant de sí, valencians, com de la resta sí. de l'Estat.
Pues mira, el periódico Levante, la verdad es que yo creo que ha sido el que más apoyo desde el primer día nos ha mostrado, porque nos ha seguido también periódicos de estos gratuitos, 20 minutos, ADN, también nos han hecho bastante seguimiento hasta que han desaparecido alguno de ellos. El resto de medios de comunicación se limitaban al día o víspera o día siguiente al aniversario, como siempre realizábamos una concentración un poco más importante o más extensa que el resto de meses. Entonces el resto de medios de comunicación daban seguimiento, daban cobertura a ese acto de aniversario. Pero el que sí que nos ha seguido desde el principio es el periódico Levante. Y luego tengo que decir que en 2012 el periódico El Mundo, que es el que publicó, el que sacó a la luz el informe este de la consultoría H.M. Sanchís, que es donde se prepararon todas las respuestas, donde se manipuló toda la comisión parlamentaria, a partir de que el periódico El Mundo tuvo conocimiento de esta noticia, la verdad es que también nos ha dado mucho seguimiento y son prácticamente los dos periódicos, Levante, El Mundo, el que más están destapando todas las noticias, todas las irregularidades y todas las cosas que están surgiendo, que si no fuera por ellos no nos enteraríamos. Y muestra de la importancia de que los medios de comunicación saquen las noticias y den cobertura a todas las irregularidades es que a raíz de estas noticias y del programa Salvados es cuando dos entidades sociales presentaron la denuncia ante Fiscalía, que es la que ha dado ocasión a que se reabra la investigación parlamentaria. Si no hubieran sido porque los medios de comunicación destapan todas las irregularidades cometidas durante el accidente, durante la investigación y a lo largo de estos 7 años, no hubiera sido posible la reapertura de la investigación.
Per anar acabant ja, breument, ens agradaria saber en quin sentit orientareu la vostra lluita els propers mesos.
Pues de momento vamos a seguir con las concentraciones denunciando que el accidente se podía haber evitado simplemente con que la línea 1 contara con las mismas medidas de seguridad con que cuentan la línea 3 y 5, es decir, una baliza que controle el exceso de velocidad. Cuando el tren supera la velocidad establecida, la baliza se frena y si esa baliza hubiera estado programada así el día 3 de julio del 2006, el accidente hubiera sido imposible. Entonces vamos a seguir con nuestras concentraciones todos los días 3 en la Plaza de la Virgen. Y por otra parte, en cuanto a actuaciones judiciales, estamos preparando presentar un incidente de nulidad en dos sentidos. Por una parte, porque pensamos que la jueza está contaminada en su creencia de que las cosas están bien hechas y que no hay que mirar nada más aparte del exceso de velocidad. Y por otra parte, vamos a intentar establecer que como son causas nuevas, porque por eso mismo que la jueza en su auto de archivo solo se centró en el exceso de velocidad, todo el resto de premisas, como es la avería de frenos, que ya habían habido otros descarrilamientos previos, incidir en que pudo no ser el exceso de velocidad, sino que pudo ser los fallos del vagón, vamos a intentar que todas esas causas no se tenga como que ya esté investigado, porque no se investigó, la jueza solo se centró en el exceso de velocidad y no tuvo en cuenta nada más. Entonces nosotros vamos a intentar, mediante un incidente de nulidad, para intentar que el resto de causas se interprete como una causa nueva y vaya a otro juzgado, que no lo tenga que investigar el mismo, porque es una causa nueva y debe de entrar a sorteo al juzgado que le toque.
Moltes gràcies, Rosa, per haver estat amb nosaltres aquesta vesprada.
A ti, a vosotros por llamarme.
Hem tingut amb nosaltres a Rosa Garrote, secretària i portaveu de l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro 3 de juliol.
I per acabar el programa, Adelí Martínez ens porta les musiques del País Clandestí.
Les comarques de la Safor i la Vall d'Albaida han vist néixer Bacora, una nova banda de punk americà que compta amb membres de grups com Escaca el Rei i Escamot. El punk, per definició, és incendiari i provocatiu. Així, la portada del seu primer disc, Surf i Raspall, té unes imatges explícites a la portada amb Ausias March fent un fuck you, acompanyat de Schwarzenegger i George Washington, que s'ho miren estranyats. surf i raspall, el punk d'allà i les pilotades d'ací. De fet, el disc és una mescla de referències de tòpics nord-americans i de preocupacions més casolanes. Surf i raspall és punk californià que ens remet al so de NoFX o Bad Religion i ens ofereix un so aconseguit on sorprenen sobretot els cors i unes lletres que els acosten a l'ala més humorística del rock valencià. Així, a Bacala canten els espècimen por ruta del bacalao que tots hem conegut als nostres pobles i a conjunció copulativa parlen d'un rotllo amb una xica d'UPyD. Vos deixem amb el tema Maldita Sea, que es transporta periòdicament a sèries com Sensació de Vivir o Salvados per la Campana amb una barbacoa, molta Coca-Cola, ball de graduació i béisbol.
Fins així el programa d'avui, esperem que vos hagi agradat i vos esperem d'ací 15 dies.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't. Sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Félix.
Iniciamos una nueva temporada, como ya lo hemos comentado al inicio del programa La Luna Será Tiempo Radio, pero en este caso lo haremos con el espacio Con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tendremos el mismo equipo radiofónico esta tarde de esta organización. Por una parte, María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Y Carmen Navarre, vicesecretaria de la misma. ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, Enrique. Buenas tardes a ti.
Muy sonrientes. ¿Por qué? Porque retomamos el ámbito radiofónico. ¿O porque hay peticiones que hacer con cierta urgencia?
Por las dos cosas.
Nosotros pedimos a ver qué pasa. Lo que os quiero comentar es que en nuestro refugio siempre hay perros y gatos que necesitan pienso especial debido a algunas enfermedades, que naturalmente es más costoso. Por ello siempre es necesario. El pienso light es solamente para perros. Para gatos es de renal y hepático. Y es muy triste que cuando tenemos que ponerles la comida, pues vemos que no tenemos y hay que ponerle uno normal, sabiendo que no es el idóneo. pero no tenemos más remedio. También queremos recordaros el caso de una perrita bastante joven que se llama Rafaela. Ella tiene un tumor inoperable en su cabecita, por lo que está dándosele tratamiento de quimioterapia. Entre sesión y sesión se le hace una analítica con el fin de comprobar si todo marcha bien. Si alguien quiere colaborar para el mantenimiento de estos gastos, pues puede hacerlo a través de vuestros donativos poniendo el concepto de Rafaela. Yo paso a deciros el número de cuenta, pero también podéis, si no lo cogéis, mandar un correo electrónico a protectora@svpap.com. Es Bankia, Leo, ES 06 20 38 63 49 91 30 00 6 97 310. Eso sí, por favor, ponéis el concepto de Rafaela.
Después de la petición que la compañera María Pilar ha hecho y que casi todos los programas tenemos alguna petición por hacer, antes de la entrevista la verdad es que desear que hayan pasado ustedes un buen verano y que retomen el programa con la misma fuerza que lo queremos retomar nosotras. El programa de hoy vamos a tratar un tema de aquí de Valencia, el tema del derribo de una alquería en la cual se encontraba una colonia de gatos, una colonia bastante extensa. Para hablar de ello tenemos a dos personas que formaron parte del grupo de personas que ayudó a salvar a estos animales. Tenemos con nosotros esta tarde a Tami Lozano. Buenas tardes, Tami.
Buenas tardes.
Y a Julia Gramontell. Buenas tardes,
Julia. Buenas tardes, Carmen.
Ellas nos van a contar pues cómo sucedieron las cosas y qué es lo que ocurrió durante esos días de rescate. Julia, ¿nos puedes comentar cómo tuvisteis conocimiento de que se iba a llevar a cabo el derribo de la alquería?
Pues una compañera de la protectora SVAP conocía a una señora que alimentaba a alguno de estos gatos. Esta señora pidió ayuda al ayuntamiento y a Modepram. No recibió ayuda por parte de Modepram por la saturación que hay en sus instalaciones y por tanto pidió ayuda a mi compañera. Cuando fue a las alquerías fue consciente del grave problema que había. No se trataba de rescatar 10 gatos y darlos en adopción y reubicar, sino era rescatar de los derribos más de 80 gatos que había entre todas las alquerías. La mayoría gatos no callejeros, es decir, gatos sociables que tenían como mascotas los extranjeros que vivían en esas alquerías y fueron desalojados también, dejándoles sin sitio donde vivir tanto a ellos como a todos estos gatos.
¿Eran sitios cerrados? ¿Los animales estaban bien protegidos y se mantenían ahí?
Las alquerías tenían acceso al exterior, por tanto los gatos solían salir, pero siempre tenían su zona de dormir, su comedero, su bebedero dentro de las alquerías. Por tanto, ellos podían acceder al exterior, pero la mayor parte del tiempo la pasaban dentro de las alquerías.
Y una vez esa persona se pone en contacto con la compañera y decidís que algo que hay que hacer, ¿cómo difundís?
Difundimos a través de distintos medios. Por una parte, a través de las redes sociales, creamos un evento en Facebook, está activo, se llama SOS Rescatar y Reubicar la Colonia de la Alquería. También hicimos grupos de WhatsApp, que la gente que quería colaborar la incluimos y íbamos informando. Y también salieron noticias en periódicos como El Levante y Las Provincias.
¿Cómo fue la respuesta, tanto de periódicos como fue el artículo, la gente que respondió?
Verdaderamente, la única entidad que nos ayudó fue la protectora SVAP, la protectora de animales y plantas de San Antonio Benajever. Colaboró acogiéndonos a algunos gatos enfermos y bastantes cachorros, a pesar de la saturación y el estado económico tan crítico en el que se encuentran, y realmente no correspondiéndoles, ya que Valencia lo gestiona la protectora Modepram. El resto de ayuda nos ha llegado de personas particulares, tanto física como económicamente.
¿Cuánta gente más o menos podía estar participando de una u otra manera en ese grupo?
Quizás entre 20 y 30 personas.
Más la gente que difundía.
Exacto.
Por lo que has comentado, no tuviste ayuda de ninguna entidad.
No se hicieron cargo, nos dijeron que estaban saturados, no podían ayudarnos. Por suerte las VAP sí que hizo un gran esfuerzo, ya que tampoco tiene ni dinero ni sitio, pero hizo un gran esfuerzo por ayudarnos y acogió algunos de los animales de la alquería que sinceramente no teníamos dónde llevarlos.
Tami, pasamos a ti. Tú que estuviste allí durante los días que duró el derribo, ¿tuvisteis colaboración por parte de la policía? Porque me imagino que vosotras llegáis allí, ¿qué os encontráis cuando os dan aviso de que van a tirar eso y que los gatos corren peligro?
Cuando yo llegué, en primera instancia estaba la policía local. Yo pregunté a los agentes qué se iban a hacer. Ellos me dijeron que ya habían visto por dentro las cazas para ver si había algún gato. Ya habían mirado si algún gato salía o entraba, pero en ningún momento nos dejó entrar, por lo menos personalmente a mí y a mi compañera. En ningún momento nos dejaron entrar en el perímetro de las alquerías.
Y cuando tú fuiste, te encontraste sola, ¿cuántas compañeras fueron contigo a dar ese primer paso o ese primer acercamiento a que os dejaran hacer algo?
Solo estaba una compañera. mi compañera Montse.
¿Y a lo largo del día?
Estaba mi amiga y compañera Cristina Animalista. No colaboró nada la policía. Nos impidieron bastante nuestra labor de proteger y salvaguardar a esos gatos de esas alquerías. Nosotras llamamos a la Patrulla Verde 3 veces y en ningún momento ellos aparecieron por el lugar.
Y no dejaros sacar a esos animales antes, supone que las máquinas se les da el ok para hacer su labor. ¿Qué relación se estableció entre vosotros y la persona que llevaba la máquina, que era el que tenía orden de eso, tirarlo abajo sin ningún tipo de miramiento?
No hubo relación de nada. Fue a través de la policía. La policía en todo momento nos impidió entrar en el perímetro.
Pero vos decía que os quedaréis fuera y que la máquina entrara.
Sí, sí. Y lo que queríamos era entrar para mirar, para echar un vistazo, porque sabíamos que había gatos dentro de esa casa. Sí que entramos en algún momento, mi compañera Montse entró, la trataron fatal, nos trataron como delincuentes, nos pidieron nuestros datos, sí que sé que nos han denunciado por desacato a la autoridad, por defender y por recoger un gato que había entrado y había salido de la casa y que se había subido a una higuera al lado de la casa y estaba la excavadora ahí.
¿Era solamente una alquería? ¿Era un grupo?
En realidad, al principio era una alquería, que era la alquería donde alimentaba una alimentadora. Pero después nos dimos cuenta que había gatos por doquier. O sea, había masificación de gatos. No era una alquería, era todas las alquerías. Estaban llenas de gatos, entre enfermos, cachorros, adultos, sociables, no sociables.
¿Y cómo os organizáis para poder sacar al mayor número de gatos posible? Es decir, ¿con qué material contáis? ¿Cómo os distribuíais el tiempo? ¿Cómo os organizasteis?
El día 28 de julio fue cuando empezaron las máquinas. El fin de semana anterior estuvieron mi compañera Monse y Lidia, creo que algunas personas más, cogieron a todos los gatos de esa alquería que alimentaba la alimentadora. Y a lo largo de los días posteriores, del 28, 29, 30 de julio, así sucesivamente, ya era un contrarreloj. Coger cachorros, había turnos de personas, unas podían 2 horas, otras podían 3 horas, otras podían 12 horas. Ahí estábamos Cristina y yo y Montse ahí todo el día para coger esos gatos, pero lo que te he dicho, a contrarreloj. Y aún así nos impedían la policía y sobre todo los obreros entrar en el perímetro. Pero bueno, nosotros, porque era proteger a esos gatos, no podíamos dejarlo que la excavadora triturara a esos gatos.
¿De cuántos gatos estamos hablando, más o menos?
En la alquería de la alimentadora había unos 25 por ahí, las demás alquerías alrededor de unos 90.
¿Y cuántos habéis conseguido sacar a todos? ¿Alguno se quedó? ¿Alguno falleció porque le cayera algún escombro? Porque una vez entra la máquina, si no habéis podido sacar a todos, alguno ha podido sufrir un accidente y haber fallecido. Sí. ¿Cuántos habéis sacado?
68. Todavía quedan alrededor de unos 15 o 20 gatos, que hay turnos de gente que va por las tardes a dar de comer y de beber y echar un vistazo, por lo menos para controlar cuántos gatos todavía están.
Pero ¿y dónde están?
Por la
que
zona.
Hay carretera, imagino que es una zona más o menos peligrosa.
Sí, porque están al lado del Boulevard Sur, el muy Boulevard. Peligroso.
¿Y dónde habéis reubicado? Había unos 90, 68, conseguís sacarlos de allí con, por lo que veo, un despliegue de medios bastante grande de gente.
Sí, un montón de gente.
¿Dónde los habéis reubicado?
Hemos reubicado, como bien dice mi compañera Julia, que nos ha echado muchas manos la FBAP, ya que ellos también estaban saturados, en cachorros, en gatos enfermos, están hospitalizados, en casas de acogida. Sobre todo tenemos una compañera llamada Azun que tiene en un piso que tiene ella 23 o 24 gatos. Hay 3 que hemos reubicado, nos han ofrecido una colonia cerrada en La Rioja a través de unas compañeras, Dor y Leo, que se lo llevaron a 3. Después 2 también se han reubicado en colonia cerrada en Loriguilla, de una compañera, Mari. Necesitaríamos reubicar a los salvajitos o los no sociables en colonias cerradas.
A la necesidad que apunta Tami de reubicar, la gente que quiere ayudar, Julia, ¿qué puede hacer? ¿Para adoptar, para ayudaros en el mantenimiento, cualquier tipo de ayuda que me imagino que siempre es bienvenida?
Sí, por supuesto. Necesitamos ayuda de distintos tipos. Lo primordial en este momento son casas de acogidas, que simplemente consiste en tener algún gato en tu casa mientras se le busca una adopción definitiva. Por el tema que comentábamos, en las alquerías aún nos faltan 15, 20 gatos que están en peligro porque de momento los derribos siguen. Esperamos rescatarlos y poder encontrarles un hogar. Adopciones, por supuesto, nos hacen falta. Tenemos muchísimos gatos. y dinero, fondos para cubrir un poco los gastos, ya que llevamos muchísimos gastos veterinarios, esterilizar a todos los gatos, la alimentación, el mantenimiento. El número de cuenta para hacer el ingreso lo podéis encontrar en el evento del Facebook que os he comentado, SOS Rescatar y Reubicar la Colonia de la Alquería. Cualquier donativo de pienso, arena, pipetas, cualquier producto que se utilice para gato, por supuesto, es bien recibido. También tenemos dos teléfonos de contacto, que son los siguientes: 616-910398 y el otro es 652-05-3056, que son de dos voluntarias bastante involucradas en este tema, que también pueden contestar cualquier tipo de casas de acogida, adopciones. Ellas las atienden perfectamente y, por supuesto, muy agradecidas.
Nada más, yo creo que la gente, con esta petición de ayuda que ha hecho Julia y lo que ha comentado Tami de las circunstancias en las que han vivido los gatos, la información yo creo que la gente la tiene. Ahora falta que se animen a echar una mano. Así que agradeceros a las dos que hayáis estado aquí con nosotros. A Tami Lozano, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti.
Y muchísimas gracias, Julia Gramutell, por estar con nosotros. Y gracias por venir al programa, pero sobre todo por el esfuerzo que habéis hecho todas las que habéis estado en el grupo, porque salvar a 90 gatos o intentar salvarlos es una tarea muy ardua, muy difícil. Os habéis currado mañana, tarde y noche el salvarlos, así que muchísimas gracias a vosotros por el esfuerzo.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Ahora continuaremos, como normalmente hacemos, con las adopciones tanto de gatos como de perros y finalmente os leeremos la agenda que va a llevar a cabo en el mes de septiembre. Empezamos con las acogidas. Primeramente tenemos el caso de una gatita que se llama Lourdes, que es alérgica a las pulgas. Está esterilizada, es negativa a inmunodeficiencia y a leucemia, por lo tanto puede estar con más gatos que si la adoptáis, no hay ningún problema. El único problemita, que no es nada de problema, es ponerle un colirio en sus ojitos, las horas que se os comentará, pero es únicamente eso, es muy sociable y necesita vuestra ayuda porque al ser alérgica a las pulgas, en el refugio se limpia todos los días, pero son tantos los gatos que hay que por desgracia alguna pulga puede haber y eso es mortal para Lourdes. Otro caso de gatos que tenemos es el de Anthony. El caso de Anthony es que entró paralítico, hubo que operarlo y tuvimos la suerte de que va mejorando, pero necesita una casa para su recuperación total, mejor que en el refugio, por supuesto. Y si queréis contribuir a los gastos de la operación, podéis hacer la aportación en la cuenta que os voy a decir, que es la misma que os he dicho antes de Bankia para el caso de Rafaela, pero en este caso tendríais que poner en el DAT para Anthony. Cuenta Bankia, que es ES06-20-38-63-49-91-30-00 6973 10. Todos estos datos que os doy de Bankia lo podéis pedir al correo electrónico que os he dicho antes de protectora@svpap.com.
También pueden preguntarlo a través del Facebook general que se llama SVAP, pueden consultarlo y la compañera que lo lleva les contestará con el número de cuenta por si no han podido apuntarlo en este momento.
Ahora vamos a empezar con los perros, que en el día de hoy traeremos varios casos. El primero es que es un macho de unos 4 o 5 años. Está operado de una pata, pero que por desgracia ha quedado mal y no se sujeta bien. Es muy cariñoso con las personas. También tenemos el caso de Claudio, que es un perro de tamaño mediano pequeño. Lleva unos 3 años con nosotros. Es muy tranquilo, equilibrado, noble y cariñoso, pero muy buen perro. Con el tiempo, por desgracia, se ha ido evadiendo y cada vez se está retrotrayendo más. En una casa con la medicación que él necesita, pues sería estupendo y podría mejorar. Luego tenemos el caso de Luz, que es una hembra, tiene problemas para andar, no se sabe si es de la columna, tiene como unos 6 años y es muy cariñosa. Finalmente tenemos el caso de Urso, que es un caso, la verdad, muy urgente, ya que le amputaron una pata porque tenía cáncer. La edad es aproximada de unos 8 a 9 años. Es muy cariñoso con las personas, pero hay que decir que la persona que lo quiera adoptar, por favor, no debe tener perros porque con los perros no se lleva tan bien. Y finalmente paso a comentaros la agenda que llevamos a cabo. Nuestras compañeras siempre están pensando a ver qué pueden hacer y tenemos muchas.
Han pensado muchísimo.
Muchísimo.
Tú y la agenda.
Sí, realmente siempre están pensando. Comenzamos con el rastrillo, que es mensual, que como ya sabéis, en el mes de agosto se paralizó y el julio porque la gente se va fuera y no es posible hacerlo. Entonces volvemos al mismo sitio, al Palau de la Música, y mis compañeras están todo el día. Igualmente el día 13 estarán en las fiestas de Benaguacil En una mesa corporativa, ahí ofrecerán la información sobre las actividades de las VAP. Pueden encontrar también bonitos regalos para colaborar con nosotros en el mantenimiento de los animales que tenemos en San Antonio de Benajeve.
Y también es un punto de recogida. La gente de Benaguacil o de alrededores que quiera ir, porque ese día se celebra la carrera popular, pueden llevar pienso, latas, arena, cualquier cosa para ayudar. El horario de 6 a 9.
Tenemos el domingo día 21, que en las horas de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, en San Antonio de Benajeve se va a llevar el segundo evento ciclo indoor. Ya la conoceréis si queréis a través del Facebook de las VAP. Ahí viene un cartel informativo con toda clase de datos. Y ese mismo día, por la tarde, vamos a estar en el Estadio de Levante. Tendremos una mesa corporativa y estaremos a ver qué podemos, con perdón, arañar para nuestros animalitos. Bueno, el sábado 27 por la mañana se lleva a cabo una jornada gatuna en nuestro refugio. Es muy interesante, la verdad, que para las personas que les gustan los gatos o que no los conocen, será estupendo que vayan, porque ahí se los pueden conocer mejor, el fascinante mundo del gato. Y finalmente tenemos el día 28, en las horas de la mañana, de 10 a 2, la Feria Animalista en Alboraya. Como podéis ver, no tenéis ninguna excusa para decir que os quedáis en casa porque no tenéis dónde ir.
Todos los eventos que realizamos los podéis consultar en el Facebook de eventos. Y si queréis participar en ellos, ser voluntario en este tipo de actividades que no requieren mucha periodicidad, pero sí que son necesarias muchas manos, podéis escribir a la compañera Ana Fenoy, a eventos@svpap.com. Ella os informará de cómo podéis colaborar. Y nada más, ¿no? María Pilar, despedirnos.
Sí,
hasta el próximo programa. Correcto. Y yo, como siempre digo, sean felices.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos y hasta el próximo día. Gracias por todo.
Saludamos al equipo radiofónico de Bandera Rocha, el espacio de la Contracorrent que emitimos cada quincena en Radio Clara y realizamos en la Luna Salía Tiempo Radio. Preguntemos a Miguel Tahuenca sobre el tema elegido hoy para su análisis, que a buen seguro será del interés de nuestros y nuestras escuchantes.
Hola Enrique, comencem un nou capítol de Bandera Rocha. Hoy anem a tractar un tema molt seriós, el feixisme. Malauradament, estan reactivant-se moviments, amb la tolerància de les institucions, d'ideologia feixista que, amb la violència, volen coaccionar aquells moviments socials que realment volen fer un canvi polític al País Valencià. Des de Bandera Roja anem a tractar aquest tema. En primer lloc, la companya Anna Clara Rey farà un butlletí informatiu on explicarà totes les activitats de Contracorrent durant aquestes setmanes passades. En segon lloc, Manel Bernete farà un reportatge on analitza el tema que anem a tractar. Després, Quique Fajardo donarà la visió de Contracorrent davant aquest fet. Posteriorment, Pablo Gallén entrevistarà a Lara Mañes, membre de la plataforma antifeixista al País Valencià. Després, el nostre company Quique Fajardo donarà la visió de Contracorrent davant aquest fet. Finalment, en la secció de poesia de classe, el nostre company Manel Bernete ens recitarà un poema. Ana Clara Rey, ¿quiénes novedades y al País Valencià?
Hola Miguel, hoy en nuestro boletín informativo queremos resaltar las últimas noticias relacionadas con nuestra actividad. El pasado jueves 21 de noviembre se celebraron las elecciones a Junta y Claustro en la Universidad de Valencia. El sindicato estudiantil BEA consiguió 27 claustrales, aumentando así su representación en el claustro, seguido por Campus Jove, que desciende su número de claustrales de 19 a 15. FEU ha conseguido 3 representantes y CPC 3, de los cuales uno surge de la candidatura conjunta con A Contracorrent en la Facultad de Economía. A Contracorrent hemos conseguido 13 representantes al claustro. Sin embargo, queremos recordar que A Contracorrent no se considera un movimiento electoralista. Por tanto, recalcamos que nuestro campo de lucha se sitúa en la calle, para intentar cohesionar la fuerza del movimiento estudiantil. Nuestra presencia en el claustro y la junta se reduce básicamente a generar presión al sistema elitista universitario. La semana pasada tuvieron también lugar distintas manifestaciones. El sábado 23, aprovechando el aniversario de los 2 años del gobierno neoliberal del Partido Popular, los movimientos sociales nucleados en la plataforma Totes Chuntes salieron a la calle para defender los servicios públicos frente a la tijera de Rajoy. Además, el mismo día, la plataforma antifascista convocó otra manifestación en repulsa al ascenso de movimientos de ideología fascista y la tolerancia por parte de las instituciones hacia estos. Este lunes, en conmemoración del Día contra el Terrorismo Machista, se celebraron manifestaciones en todo el estado para recordar a todas aquellas compañeras que han sido víctimas de la violencia del patriarcado. A contracorrent estuvo presente, sembrando lucha y ternura revolucionaria en todas ellas.
Manel Bernete, quina investigació has fet davant aquest tema?
Un saludo, Miguel. Desde Guillem Agulló, pasando por Carlos Palomino y llegando al griego Pablo Fisas, observamos una retahíla de cadáveres, muertos por las nuevas formas de fanatismo que integran el movimiento neonazi, un movimiento que diverge del nazismo puro, pero que se sustenta en el odio de siempre. Bien sabemos que los tiempos que corren, tiempos de doble cara, de calma, chicha y radicalización, son peligrosos para el surgimiento y el afianzamiento en las calles de este tipo de colectivos, que aprovecha la tensión social y las necesidades básicas de la población para utilizar los instrumentos demagógicos de siempre, la caridad y la intimidación. El País Valenciano es un caso complicado teniendo en cuenta que está en la Mediterránea, en España y en concreto en un territorio de tradición asentada, incluso en las instituciones de algunos partidos políticos como España 2000 o Democracia Nacional. Además, teniendo en cuenta que se trata de un territorio de inmigración, principalmente proveniente de Europa del Este, como los rumanos y otros colectivos de esa zona, principalmente en Castellón, Latinoamérica o África, la situación se agrava. Existen barrios de nuestra vecina Atenas que están tomados por la ultraderecha de Amanecer Dorado, que intimida a todo aquel que presenta rasgos que difieren al estereotipo griego. Un estereotipo que desde luego no se sustenta a través de la historia, al igual que tampoco lo ha hecho nunca el del español gallardo, presto y fuerte. Para situarnos, una joven antifascista nos dará su opinión sobre ciertas cuestiones. Por lo que respecta al actual estado de emergencia en torno al neonazismo en las calles, nos responde.
Se puede hablar de un estado de emergencia porque no solo tenemos en cuenta las muertes, sino el clima y la imposición de esta ideología, todos los problemas que va a conllevar. Ya sabemos cómo acabó el nazismo en Alemania. No sabemos cómo puede acabar este, pero no esperamos nada bueno.
En lo que se refiere al clima de Grecia, y sobre todo si es exportable a la situación de España y el País Valenciano, nos comenta lo siguiente.
El clima de Grecia sí puede llegar a reproducirse aquí, tanto en el Estado español como en el País Valenciano. Por eso estamos intentando alertar a la gente más joven en la universidad, donde ya se han instalado Estudiantes por la Libertad con despacho propio, lo cual nos parece muy grave por parte de la Junta y del equipo rectoral que haya podido permitirse algo así. Y esperamos que el estudiantado responda y se dé cuenta de cómo están las cosas ahora mismo.
Finalmente, nos hará una apreciación y una declaración de intenciones sobre la Asociación de Colectivos Antifascistas del País Valenciano respecto al futuro.
Debemos seguir tejiendo redes. No porque seamos pocos, porque seguramente somos muchos más de lo que incluso nosotros sabemos ahora mismo, ya que el clima en el que estamos viviendo desde hace 2 años... es de muchísima más movilización que antes. Y si hace 10, 15 años se pudo crear una coordinadora antifascista intercomarcal, debería ser más fácil o la gente debería estar más receptiva ahora. De todas maneras, ya salimos a la calle el 23N en una manifestación que se ha enmarcado dentro de una acción a nivel estatal aquí en Valencia, pues casi 200 personas, no está mal, gente muy joven, que es sobre todo a quien va dirigido nuestro mensaje. Sí que pensamos seguir saliendo a la calle y haciendo acciones hasta que consigamos parar el avance del fascismo.
En el caso de la Universidad de Valencia, uno de los ámbitos que nos incumbe como colectivo, la ideología nazi también prospera. Sin ir más lejos, el colectivo de Estudiantes por la Libertad participa en los espacios que le otorga la institución, como en las propias elecciones. Otro caso lo tenemos en la pasada Feria de Asociaciones, donde el GAV, el Grupo de Acción Valencianista, montó un stand con impunidad, sin ser expulsados del recinto como hubiese sido lógico. En resumen, el neonazismo no es algo que hayamos de valorar únicamente en términos cuantitativos de pérdidas o bajas, sino por el miedo y la desintegración que infligen en la voluntad de cohesión y convergencia de la población. Cuando las calles están llenas de este tipo de ideologías es cuando la miseria social campa a sus anchas. Los valores que transmiten y que se reproducen en forma de machismos, xenofobias o dogmatismos en el seno de la población hacen difícil la tarea de autogobernarse y alcanzar la tan ansiada paz social de verdad. Una paz social fuera de miras de estos pensamientos repugnantes.
Pablo Gallén, com va?
Bona nit, genial el reportatge que acabem d'escoltar i ara passem a l'entrevista on tenim el plaer de tindre al nostre programa a la companya Lara Mañes. Hola, molt bona nit, Lara.
Hola, bona nit.
Ella és membre del Bloc Antifeixista de València i militant d'altres moviments socials. Coneixedora, per tant, d'aquest greu problema social que analitzem avui a Bandera Roja, l'auge de l'extrema dreta i dels seus valors racistes i xenòfobs. Clara, com veus ara mateix la situació de l'extrema dreta a l'estat espanyol? Diu que en altres països d'Europa la situació és molt pitjor. Per què creus que es dona aquest fenomen a Espanya?
La situació és greu, però encara estem a temps. El neonazisme, vestit intel·lectual, va començar a conviure als anys 80 amb skinheads nazis, una moda que va arribar a l'estat espanyol amb uns anys de retras pel que fa a l'Europa occidental. Ara ja no calen llibres per a ser nazi i l'acció es fonamenta al carrer, als estadis de futbol, i així comencen a organitzar-se concerts per a fomentar la ideologia d'ultradreta entre la joventut. D'ací han sortit els partits i moviments com Democràcia Nacional, Espanya 2000, el MSR i Estudiantes per la Libertat, que avui en dia estan a la Universitat de València. I dos exemples de com d'impunes es senten els membres d'aquestes formacions són el del passat 12 d'octubre, que no sé si recordeu, quan van sorprendre les imatges de l'atac a la seu de la Generalitat a Madrid i del líder d'Aliança Nacional, que va dir que no se cindirà un territori d'Espanya sense que hi hagi sang. No sé si us recordeu que això va ser prou greu. Un altre exemple que m'agradaria posar és l'episodi que es va viure aquest cap de setmana a l'estadi Sánchez-Pizjuán a Sevilla, on des de la grada un grup de neonazis va proferir insults a un jugador negre i càntics nazis i alçades de braç. El que passa és que aquest segon exemple no ens sorprèn tant perquè, per desgràcia, aquestes actituds són habituals als estadis i mai passa res. Pel que fa a Europa, sí que és cert que ens trobem des de fa 10 anys davant d'una tendència generalitzada d'impuls de les formacions ultradretanes, que ha de fer saltar les nostres alarmes. Les experiències europees ens proporcionen enormes lliçons a qui rebutgem el feixisme a l'estat espanyol. La islamofòbia i la intolerància racista estan generant un important rèdit polític a l'extrema dreta als països més rics com Suïssa, Bèlgica, Holanda, Suècia, Dinamarca o Finlàndia. A Finlàndia, les eleccions europees de 2009, el partit Veritables Finlandesos, neonazi, va obtenir un escó a Europa amb un 9,8% del vot finès. A Holanda també és un cas greu perquè el Partit de la Llibertat es va convertir en aquestes mateixes europees en la segona força política amb un 17% del vot i 4 escons. Aleshores jo crec que Europa ha d'estar alerta.
Comentaves el cas d'Europa, veiem fa poc una notícia que dia que s'estan unint i que Marine Le Pen, la líder del Front Nacional francès i el líder del Partit de la Llibertat d'Holanda estaven fent una espècie de coalició per al Parlament Europeu. Centrem-nos en el cas del País Valencià. Estem veient l'aparició en escena d'Espanya 2000 amb regidors a alguns pobles i certa notorietat encara que és residual. Pot ser en un futur no molt lluny passi a ser una formació política a tindre en compte?
Al País Valencià, com a la resta de l'estat espanyol, el neonazisme és una continuació del feixisme franquista, una actualització, no és que vinguin, és que no se n'han anat mai. El moviment antifeixista considerem que és una conseqüència de la mancança d'una transició real cap a la democràcia. De fet, el Partit Popular el podem considerar feixista tant en la teoria, per no condenar el franquisme, com en la pràctica, especialment ara amb la Llei de Seguretat Ciutadana que han tret. I no hem d'oblidar la Falange, que sempre ha estat ahí també. De totes maneres, sí creiem que és inquietant i per això farem tot el possible per a parar-les abans de trobar-nos en la situació grega amb balda daurada al Parlament.
Parlaves de la Falange, del cas del Partit Popular, i jo ficava l'exemple d'Espanya 2000. Casos sonats de focus ultres així al País Valencià, podries mencionar algun o més?
Sí, és que estem clavats un poc en aquest moviment. Sabem que els Jomus, que són els ultres del València, han estat sempre a l'estadi i als carrers de la nostra ciutat. Ara fa poc s'han dissolt
com a associació, però per temes econòmics, perquè el club vol controlar aquestes ajudes econòmiques i ells s'han negat i per això s'han dissolt, però vamos, continuen ahí, la Curva Nord està ahí i crec que el futbol continuarà sent una cantera de neonazis, per desgràcia.
També parlaves del factor de la crisi econòmica. Què paper juga el factor de la crisi econòmica i social en la que vivim en el discurs este de l'extrema dreta?
Juga totalment a favor, és l'excusa perfecta perquè aquestes organitzacions feixistes tenen un discurs molt simple que cala ràpidament entre les persones sense formació política i que estiguen en situacions econòmiques i socials difícils. Són el tipus de militància que volen i que veiem als seus actes. El problema serà quan s'estenga, ja que pensem que la classe mitjana formada, com a universitaris, gent que ha estudiat, està desapareixent i volen que desaparega, sobretot amb les retallades que estem patint des del govern en matèria d'educació i de foment de la feina. Aleshores, creiem que cada cop el jovent està més desprotegit i això no es pot consentir.
Creus que, degut al canvi de tendència respecte a les migracions que s'estan donant a Espanya, el discurs més anti-immigració que parlaves passa a ser secundari respecte al nacionalisme espanyol més exacerbat?
Malauradament no. Està totalment lligat i continua sent un tema central al seu discurs. La seva única proposta per a reduir l'atur és que no treballi en un país qui no hagi nascut a aquest país en qüestió, i en aquest cas es refereixen a l'estat espanyol.
Quines creus que són les claus per intentar frenar un poc aquesta tendència feixista entre la població més jove?
Doncs justament el contrari del que s'està fent. Nosaltres pensem que l'educació és la millor arma, així que tractarem de fer arribar especialment a l'estudiantat d'instituts i universitats el nostre discurs preventiu. Creiem que cal parlar del problema i fer-ho en el vocabulari adequat, no com es fa als mitjans de comunicació de masses, on els assassinats d'antifeixistes s'anomenen baralles de tribus urbanes i els atacs a persones a immigrants, transsexuals o, senzillament, que pensen diferent, es justifiquen de diverses maneres. Això no es pot tolerar.
I ara, en quant al bloc antifeixista de València, quin tipus d'accions i reivindicacions porteu endavant per combatre i per frenar aquest problema social, aquesta lacra que patim?
Reivindicacions són molt clares. Nosaltres ens definim com a revolucionàries i per això demanem un canvi de sistema, ja que està vist que el capitalisme no funciona. I l'altre punt és, no volem feixistes als nostres barris. Volem recuperar el carrer com a espai públic per a totes. I per aconseguir aquest objectiu, creiem que hem d'enfortir el poder popular amb la presa de consciència de la classe treballadora, que ara mateix està totalment alienada i per això estan augmentant el nombre d'estos neonazis.
Lara, ja per últim, podries afegir alguna cosa més que vulguis dir en esta entrevista que hem tingut així al nostre espai de Ràdio Clara Bandera Roja?
Sí, m'agradaria afegir que el passat 18 de juliol es va crear la coalició La España en Marcha, que està formada per Democràcia Nacional, La Falange, Movimiento Patriótico Español, Alianza Nacional, Nudo Patriótico Español i Acción Juvenil Española. I demané a les radioaficionades que estiguen atentes, ja que aquest hivern estic seguríssima que sentirem parlar d'aquesta coalició i de les seues accions violentes, que copia la seva estratègia directament des d'Alba Daurada. Per altra banda, us convidem a participar en el moviment antifeixista i a posar-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça e-mail antifes@gmail.com i al Facebook Col·lectiu Antifeixista de València.
Sens dubte, molt didàctica i explicativa l'entrevista amb l'activista del bloc antifeixista de València, Lara Mañes, amb la que hem analitzat el fenomen de l'auge de l'extrema dreta així al nostre espai. Des d'ací, donar ànims al bloc antifeixista de València i tota la gent que dia rere dia planta cara al feixisme polític, econòmic i financer. Moltes gràcies, Lara, per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quique Fajardo, ¿quién es la opinión de la contracorrent al voltant d'aquest tema?
Hola Miguel, muy buenas tardes. Carlos Palomino, Guillem Agulló, Aitor Zabaleta, Yolanda González, los abogados de Atocha. Son nombres y casos muy conocidos de víctimas de la ultraderecha en el Estado español. Lo que no es tan conocido es que forman parte del total que asciende a 100 personas asesinadas desde la falsa transición. La violencia fascista no se ha detenido nunca, adaptándose, sobreviviendo, venciendo o camuflándose. Desde los años del pistolerismo de Falange hasta las continuas agresiones a los y las jóvenes que luchan, personas LGTBI, inmigrantes, prostitutas, sin techo, de hoy día, pasando por los años de hierro de la dictadura franquista y sus 200.000 fusilados y fusiladas. porque no hay que olvidar que en este país hemos vivido 40 años de dictadura y otros 38 de propina con supuesta democracia, y esto deja huella. Esta sociedad ha interiorizado el miedo y ha asumido que el participar en la política puede conllevar riesgos que nunca deberían ser asumibles en una sociedad democrática. El terreno de la violencia ha sido abonado con el juego a doble banda al que se dedican los medios de comunicación y los políticos del extremo centro inmaculado, intentando reducir todo a cuestiones de radicalidad y contrarios enfrentados que siempre acaban por tocarse. Cuando una destacada política llama nazis a los manifestantes pacíficos, cuando se habla de que el fascismo anida en los movimientos populares, cuando por parte del poder se intenta vaciar de significado a los términos y usarlos como armas arrojadizas, se puede ver claramente cómo quienes más tienen que esconder más buscan desviar la atención. Y es que el fascismo no es solo una sombra del pasado o un mal recuerdo de épocas turbulentas. Siempre está presente de una forma u otra, y aunque es un error intentar reducirlo a una respuesta furibunda del capitalismo y negar su autonomía ideológica, siempre será un recurso para las clases dominantes cuando vean peligrar sus privilegios. Por ello, toda la sociedad organizada debe estar alerta y en guardia contra la violencia sectaria, clasista, homofóbica, machista y racista del fascismo, contra sus espejismos de anticapitalismo y caridad disfrazada de solidaridad, contra las salidas fáciles de la crisis que no existen y contra el odio y la sinrazón.
Manel Bernete, ¿quin poema ens has portat?
Hoy no tenemos a la compañera Mons, entonces haremos la sección que teóricamente siempre se hacía en catalán, esta vez en castellano. En este caso hemos elegido a dos autores, en concreto a Paulo Freire, un teórico de la educación brasileño, y a Marcos Ana, un poeta salmantino, que además fue prisionero de larga duración después de la Guerra Civil, con un poema conocido como Yo denuncio. Yo no pido clemencia, yo no pido con un hilo de voz descolorida perdón para la vida que me deben. Odio la voz delgada que se postra y el corazón que llora de rodillas y esas frentes vertidas en el polvo echa añicos la luz del pensamiento. Yo no pido clemencia, yo no junto las manos temblorosas en un ruego. Arden voces de orgullo en mi palabra cuando exigen sin llanto que las puertas de la venganza oscura se derriben y a los hombres descuelguen de sus cruces. Yo no pido clemencia. Yo denuncio al dictador cadáver que gobierna la vida de los hombres con un hacha y ahora quiere dejar para escarmiento mi cabeza cortada en una pica. Yo no pido clemencia, doy banderas, paso de mano el golpeado corazón de mi pueblo prisionero. Y para finalizar, tenemos a Paulo Freire, un teórico de la educación brasileño, nacido concretamente en Pernambuco, que nos deja la siguiente cita célebre. Si usted es machista, asúmase como machista, pero no se presente como demócrata. Usted no tiene nada que ver con la democracia. Si en cambio usted insiste con los sueños democráticos, usted va a tener que pensar en ir superando su machismo, su clasismo y su racismo.
Doncs ja hem acabat. Espero que us hagi agradat l'edició d'avui de Bandera Roja. Un petó ben fort. Salut i força.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido para esta tarde el verso de Gabriel Celaya titulado España en marcha. Escuchemos.
Hola, amigos y amigas escuchantes. En esta primera edición del nuevo curso radiofónico la iniciaremos con Gabriel Celaya. Es uno de los miembros de la generación del 50. Nació el 18 de marzo de 1911 en Hernani, Guipúzcoa. Murió en Madrid el 18 de abril de 1991. Su nombre completo es Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Lezeta. Sus obras las firmaba como Rafael Mújica, Juan Lezeta o Gabriel Celaya. Gabriel Celaya fue un poeta español que vivió una época de cambios políticos y sociales que influyó en sus obras. Los temas que Celaya trata en sus obras están relacionados con el país desde un enfoque muy político. Además, aparecen otros temas como la injusticia social, la alienación, el anhelo de la libertad. Él utiliza un lenguaje claro que entienden todos los posibles lectores. En el poema que hemos escogido en esta edición titulado España en marcha, Gabriel Celaya pensó en cómo hacer un poema reivindicativo e incendiario que pudiera ser publicable en los años 50. Por esa razón, para burlar la censura, Gabriel recurrió a un supuesto tono patriótico, ante el que los censores no pudieran poner ninguna oposición. La razón es porque los franquistas no consideraban que los comunistas pudieran ser tan patrióticos como ellos o más. Y, por otra parte, hay que mirar en el fondo del poema, más allá del tono patriótico, y descubrir que no le canta a España como nación, Estado o idea unificadora, sino que canta al pueblo de España. De Gabriel Celaya, España en marcha. Nosotros somos quien somos. Basta de historia y de cuentos. Allá los muertos, que entierren como Dios manda a sus muertos. No vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece. Somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. Somos bárbaros, sencillos. Somos a muerte lo ibero que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. De cuanto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos y así somos quienes somos golpe a golpe y muerto a muerto. ¡A la calle! Que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que, por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala saña y buen viento. Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres. Vuelvo a pensarte, suspenso. Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. España mía, combate, que atormentas mis adentros. Para salvarme y salvarte, con amor te deletreo.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Hasta la próxima semana, un saludo de Enrique Tebar. Bahía, 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 bahía.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Sale a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala y A Contracorrent.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.